Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vaya a 1 Pedro capítulo 3. Esta noche estaremos viendo el capítulo 8 al 12. Perdón, capítulo 8, verso, capítulo 3, verso 8 al 12. Pedro escribe, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendición, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Vamos a nuestro Dios juntos en oración esta noche. Gracias porque hemos tenido la oportunidad de cantar lo que está en nuestros corazones, Señor. Expresarte lo que acabamos de cantar, Señor, que tú eres hermoso y digno de nuestra adoración y eres maravilloso. Te damos gracias de que has tenido misericordia de nosotros y nos has amado de esta manera, que ahora te podamos llamar Padre. Esto es lo que has hecho, lo que nos has hecho. Y es por tu gracia y es por tu Hijo que tenemos esta vida y te damos gracias. Te pedimos, Padre, que nos enseñes esta noche, abra nuestros corazones y nuestras mentes para recibir tu palabra y fortalécenos, Señor, para vivirla en todas las áreas en que tenemos la necesidad de vivirlas. Fortalécenos para hacer esto, Señor, para la gloria de tu gran nombre, por la satisfacción de nuestros corazones, por el bien de nuestras vidas. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Escoja la vida. Esta es la exhortación que se pone delante del pueblo de Dios en diferentes lugares en las Escrituras y en diferentes maneras. Vimos el miércoles pasado que eso es lo que Pedro está haciendo en esta sección. Le está exhortándonos a escoger la vida. De hecho, él cita del Salmo en el verso número 10, dice, el que tiene deseo de amar la vida y ver buenos días, mantenga su lengua de lo malvado y la lengua de hablar maldad, de hacer la vuelta de hacer la maldad y buscar la paz y perseguirla. Esta decisión de escoger la vida fluye del hecho de que se nos ha dado vida. Si tenemos vida eterna, entonces tenemos una naturaleza nueva. Las personas que están vivas aman la vida, desean caminar de una manera que agrada a Dios, desean vivir en la manera que Dios bendice. De hecho, somos un pueblo que vivimos con esta convicción. Dios es, y Él es un recompensador de aquellos que le buscan diligentemente. Dios existe, y en este mundo hay una manera en que Él bendice, hay una manera en que Él apoya. Y esto también es cierto. Dios está activo oponiéndose a todos los caminos o las maneras de vivir que le desagradan. El verso 12 dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Cree usted eso? ¿Cree usted que hay una manera, un camino, una manera de vivir que Dios apoya y una manera de vivir que él, a la cual Él se opone? De tal modo que cuando Él nos pone delante la decisión de la vida, tu corazón dice, eso es lo que yo quiero. Quiero escoger la vida. Quiero caminar de una manera que le agrada a Dios. Pedro pone esta manera de vida en cuatro maneras en el verso 8 al 12. En el verso 8 usted tiene el camino de la vida en la comunión de los santos. Cómo la vida de Dios se manifiesta a sí misma en nuestra relación, en nuestras relaciones con las personas en el cuerpo de Cristo. En el verso 9, el camino de la vida, la manera de vivir en el conflicto que al que nos enfrentamos en este mundo. Nosotros como creyentes nos enfrentaremos conflicto en el mundo, un maltrato por las manos de los incrédulos. La pregunta es cómo es que la vida responde a ese maltrato. ¿Qué es lo que escogemos como creyentes cuando somos maltratados en el mundo? Verso 9, veremos eso esta noche. Trate con eso. Versos 10 y 11 lo pone delante de nosotros en los términos de escoger el bien en vez del mal. ¿Qué es lo que la vida escoge cuando se trata del bien y el mal? Y el verso 12, que hablamos hace un momento, el camino de la vida, la manera de la vida, significa convicción de que Dios existe y que Él bendice a los que le siguen. El miércoles pasado vimos a la vida en la comunidad de los santos y vimos que la vida de Dios se manifiesta en nuestras relaciones de cinco maneras. Unidad de mente, tener unidad de mente, dice en el verso 8, unidad de sentir, de un mismo sentir y compasivos. Tenemos que conocer compasión en nuestras relaciones y compartimos los sentimientos los unos de los otros. Lloramos con los que lloran y nos regocijamos con los que se regocijan. Unidad de afección. Fraternales, dice ahí. Unidad de misericordia. Dice que debemos de ser misericordiosos y vimos cómo eso tiene una aplicación específica cuando se trata del tema del perdón. Seremos un pueblo que perdonamos fácilmente y rápidamente perdonamos. Queremos estar en unidad con el objeto de nuestra afección. Y nuestros hermanos y nuestras hermanas son los objetos de nuestra afección. Y luego vimos unidad de humildad. Dese cuenta que él dice esto en el verso 8 y lo resalta. Dice, y de espíritu humilde. Dice, en conclusión, sé todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu y humilde, viviendo esta unidad en el espíritu de humildad. Esta noche ponemos nuestro enfoque en el verso 9. De hecho, no terminaremos todo el verso 9. Pero esta noche hacemos la pregunta, ¿cómo es que esta decisión de vida se manifiesta en nuestras relaciones con los incrédulos? Yo creo que, aunque no se dice explícitamente en el verso 9, pero creo que esto es lo que Pedro tiene en mente. El verso 8 se enfoca en nuestras relaciones los unos con los otros como cristianos, y el verso 9 puede tener aplicación en esas relaciones también. Yo creo que él está enfocándose realmente en esto. Como creyente, usted va a encontrar conflicto en el mundo. Hay una manera que usted puede vivir en la comunidad de los santos, pero también existe esta realidad de conflicto en el mundo y cómo se debe de responder a esto. Yo digo que esto, yo creo que es un cambio en el verso 9 a cómo nosotros vivimos hacia los que están afuera, porque cuando usted llega al verso 13, se da cuenta que él realmente empieza a enfatizar esto. Verso 13, ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor de ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello que se os calumnia, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Y luego vamos al capítulo 4, verso 1 al 5, tenemos el mismo enfoque. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que les queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino por la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces, abominables idolatrías, y en estos se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrujan. Pero ellos darán cuenta a aquel que están preparados para juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí está, dice cómo se van a maltratar, vamos a ser maltratados, malentendidos, por el mundo. El capítulo 4, verso 12 dice: amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijados, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ello, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón, malhechor o por entrometido, pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino como tal glorifica a Dios. De nuevo, aquí lo que se está viendo es el sufrimiento que se incluye los creyentes de parte de un mundo incrédulo. 1 Pedro 5:8-11 también enfatiza la misma idea y no lo leeremos, pero de hecho esto está regresando a algo que él mencionó al principio del libro, cuando él describe a estos creyentes como dispersos en el mundo, caminando en la vida como exiliados. Así que aquí estamos viviendo nuestras vidas como exiliados en un mundo incrédulo, teniendo la capacidad de disfrutar unidad en el cuerpo de Cristo y en la familia de Dios, y estamos escogiendo la vida y viviendo en esas actitudes que tienen que ver con la actitud. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros cuando nos enfrentemos a la adversidad de los que están fuera, de los incrédulos? ¿Cómo debemos vivir la vida en respuesta a eso? ¿Qué significa el escoger la vida? En ese caso, vea de nuevo en el verso 9. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto. Pare ahí. Eso es lo que la vida escoge ahí. Eso es lo que la vida eterna, cómo se ve cuando es insultada y cuando es maligniada y cuando es vituperada, cuando es maltratada por un mundo incrédulo. Dios pone vida delante de nosotros. ¿Aman ustedes la vida? ¿Desean ustedes amar la vida? ¿Desean ver buenos días? Entonces esto es lo que ustedes deben de escoger. Cuando reciben maldad, cuando sufren maldad, cuando son vituperados, la decisión debe ser esta: que usted no pague mal por mal. Que usted no insulte por insulto. Empecemos con el primero. La vida significa no devolver mal por mal. Y yo entiendo esto como una declaración más general. Yo creo que es más específico cuando él trata con lo que usted dice, insulto por insulto. Pero esto es general. Devolviendo mal por mal. Esto tiene que ver con el comportamiento. Esto tiene que ver con cómo usted trata a alguien. Puede incluir lo que usted dice, pero es una declaración más general. Usted, en ninguna manera, forma, regresa mal cuando usted ha recibido mal. Hay varias cosas que quiero decir acerca de eso. Primero que nada, antes de que podamos tomar esta decisión en el ámbito de nuestro comportamiento, tenemos que tomar esta decisión en el ámbito de nuestros corazones. Cuando hablamos acerca de devolver maldad por maldad, lo que estamos hablando aquí es venganza. Hablamos acerca del deseo de ponerse a cuentas. Hablamos del deseo de ponerse a cuentas, de pagarle a alguien de regreso. De hecho, él dice en el verso 9, dice, no devolviendo mal por mal. Me causaste daño, me hiciste enojar, me maltrataste. Y ahora yo quiero pagarte de regreso. Y él dice, no hagas eso. La vida dice, yo no haré eso. Escojo un camino distinto. Hay varias cosas por las cuales usted debe de estar preparado. Yo sé que no le voy a decir nada que usted no sabe, pero quiero recordarle estas cosas. Quiero recordarle esta noche que las personas le van a causar daño a usted en este mundo. ¿Hay alguien que se sorprende por esa declaración? Las personas le harán mal a usted en este mundo. Esa es una realidad. Prepárese, va a suceder. Eso no debe sorprendernos porque después de todo, le hemos hecho mal a otras personas, ¿no es cierto? Hemos fallado a otras personas. Y otras personas nos van a fallar a nosotros. Así que prepárese, no se sorprenda por ello. Y sabemos esto intelectualmente, pero yo estoy convencido de que nosotros no siempre sabemos esto emocionalmente, porque actuamos tan sorprendidos y tan sorprendidos cuando alguien nos hace mal. Como que si nosotros hubiéramos pensado que eso nunca sucedería. Las personas le van a hacer daño en este mundo. También quiero recordarle de que las personas que le hacen mal a usted muchas veces serán aquellos en los cuales usted ha invertido más energía. Puedo decirle esto de experiencia en términos de el ministerio, que muchas veces son esas personas en las cuales yo he invertido más tiempo, que yo he salido más de mi camino para ayudarles, para amarles, para ministrarles, para pasar tiempo con ellos, los cuales han resultado ser la fuente más grande de dolor en mi vida. Yo sé que esa no solamente es único para mí. Yo sé que eso le va a sucederle a usted también. Muchas veces va a ser la persona que en su mente usted piensa, bueno, ellos deben de estar agradecidos por mí. Ellos deben de estar agradecidos por la energía que yo he gastado en ellos. A veces va a ser esa misma persona quien le maltrata a usted. Algo más por lo cual usted debe estar listo es cuando las personas le hacen mal, especialmente esas personas en las cuales usted ha gastado más energía. Usted se va a dar cuenta que en su corazón hay un deseo de ponerlos en su lugar. Usted va a encontrar dentro de su corazón que usted tiene una batalla que está sucediendo. El deseo de sacar la ventaja, el deseo de, como nos gusta decir, ir pagarle con la misma moneda y regresarle a ellos exactamente lo que le han hecho. Yo quiero decirle, como alguien que ya es mayor, que me estoy haciendo mayor, que este deseo de ponerse a cuentas es una cosa curiosa, no siempre está presente. Hay ocasiones, es como que si la gracia de Dios es sobreabundante, abrumadora en su vida, y usted fácilmente absorbe las ofensas. Alguien que le ha maltratado genuinamente, es como que si la gracia de Dios está fluyendo sobre usted y con gran facilidad, ni siquiera es difícil. Usted simplemente absorbe la ofensa y continúa. Se lo da al Señor. No es una gran batalla en su corazón. Pero yo le advierto que habrán tiempos que le sorprenderán a usted cuando no es tan fácil. Usted quiere dejarlo ir, pero es como que si usted no puede dejarlo ir. Usted quiere dejarlo ir, pero usted se encuentra a usted mismo pensando acerca de esto. Y a lo mejor usted no quiere admitir esto, pero usted empieza a pensar acerca de las maneras en que usted puede regresar mal por mal, donde no se vea como que si usted está regresando mal por mal. Yo puedo sacar ventaja de una manera respetable. Yo puedo demostrar mi punto de una manera respetable. Algo más en lo que yo quiero que usted esté consciente. Las personas muchas veces le causan mal a usted de una manera que es una prueba muy grande de su paciencia. ¿Alguna vez ha tenido usted esta experiencia? Alguien le causa mal a usted y hay una batalla que sucede en su corazón, el deseo de ponerse a cuentas. Así que usted lucha, usted tiene problemas con esta batalla y usted piensa que usted ya tiene la victoria sobre este sentimiento. Y usted realmente se lo dio al Señor, no hay rencor, no hay amargura, su corazón está abierto hacia esa persona, el tema ya está atrás de nosotros, vamos a movernos hacia adelante, y luego vienen ellos y lo hacen de nuevo. Hay otra ofensa, a lo mejor no es la misma ofensa, pero ahí está de nuevo. Ahora, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué hace usted con todas estas cosas? Lo que debemos hacer si vamos a escoger el camino de la vida, aquello que le agrada a Dios, tenemos que en este momento escuchar los mandamientos del Señor. Esto lleva la fuerza de una imperativa. No. Se le da un mandamiento a usted, hijo de Dios, no devuelva mal por mal. Es un mandamiento de Dios. No es negociable para nosotros. No tenemos el derecho de hacerlo. Así que tengo que escuchar el mandamiento del Señor. Y antes de que podamos obedecerle en el ámbito de mi comportamiento, tengo que someter mi corazón a Él. En mi corazón tengo que escuchar a Él. En mi corazón tengo que creer en Él. En mi corazón tengo que rendirme a Él. En mi corazón tengo que decir, yo no regresaré mal por mal. ¿Alguien lucha con esto esta noche? ¿Hay alguien que ha caminado aquí esta noche y usted ha tenido una batalla que está sucediendo en su alma con el deseo de regresar mal por mal? ¿Va usted en su corazón a recibir el mandamiento del Señor? ¿Va a empezar en su corazón? ¿Va usted a decir dentro de usted mismo, Dios, tú me has dado el mandamiento, yo te escucho, yo te creo y yo te obedeceré? No tengo ningún derecho de ponerme a cuentas. Lo primero que le voy a decir a nosotros, tiene que empezar en nuestro corazón. La segunda cosa es que la obediencia a este mandamiento significa que tenemos que reconocer una variedad de enseñanzas para la palabra de Dios. Cuando yo veo esto esta semana, realmente me sorprendí por la riqueza, la profundidad, la amplitud de la instrucción que la palabra de Dios tiene para nosotros en este mismo tema. ¿Cuántas variedades de verdad corren a través de este mandamiento que nosotros no debemos de regresar mal por mal? Déjenme darle un par de estas cosas que la palabra de Dios habla. Yo estoy seguro que hay más de esto, pero hay un par de cosas que resaltan para mí. Primero que nada, yo no debo de regresar mal por mal porque Dios me dice que yo no debo de tomar venganza. La venganza no me pertenece a mí. Levítico 19:20 es un ejemplo de muchos. 19:18, no te vengarás. Y al final de ese verso él dice, yo soy el Señor. Levítico 19:18. Así que Dios Todopoderoso le dice a usted, usted no debe de tomar venganza. Pero lo sorprendente de ese verso para mí, no solamente Levítico 19:18 dice, no te vengarás. Dios no solamente habla acerca de nuestra respuesta y nuestro comportamiento por hecho o por palabra. Él habla acerca del corazón en ese verso. Levítico 19:18, escuche. No te vengarás. Siguiente declaración. Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Así que si yo voy a obedecer este mandamiento en 1 Pedro 3:9, no solamente debo de ver yo a mi comportamiento, tengo que ver a mi corazón. No solamente no tengo el derecho de vengarme, y tampoco tengo el derecho de guardar rencor. Dios le da el mandamiento de no guardar rencor, el aferrarse a una ofensa, a mantener una lista de las cosas que le han hecho mal a usted, a el mantener en su corazón y guardar en su corazón pensamientos acerca de algo que le ha lastimado, le ha ofendido o de alguna manera le han causado mal a usted. No debemos de hacer eso. ¿Hay algún rencor en este alguna persona que guarda rencor en este cuarto antes de que usted diga que no? ¿Le debo de yo hablar a su esposo o a su esposa? ¿Por qué acaso no es esa una de las áreas donde usualmente guardamos rencor en matrimonio? Sacamos esa lista de cosas cuando nos lastiman de nuevo. Usamos esas palabras siempre y nunca. Fácilmente las usamos. Usted nunca, usted siempre. No es cierto. Pero lo que realmente está sucediendo es que tenemos esta lista en nuestra mente, esta lista en nuestro corazón. Así que cuando usted agrega otra a ella, empieza a sentirse como que siempre es así, como que nunca es así. Le da el mandamiento a Dios a que usted no guarde rencor. Dice usted, ¿cómo hago eso? Bueno, eso nos lleva a otra cosa que la Biblia nos dice acerca de esto. Lo que debo de hacer es que yo debo de confiar al Señor con mi caso. Debo de esperar, de tomar todo lo que me ha lastimado y la manera en que me han maltratado y lo debo de poner en sus manos. Para confiar en el hecho de que Él me ama y a la otra persona. De que Él sabe lo que es mejor para mí y que yo puedo confiar en Él con el resultado. Proverbios 20:22, escuché esto. No digas, yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor y Él te salvará. No tomes venganza, dice el Señor. Espérame a mí. Espérame a mí. Romanos 12:19 dice esto. Nunca tomes tu venganza. Me gusta el hecho de que empieza con la palabra nunca. Nunca tomes tu venganza, amado. Pero deja espacio para la furia de Dios. Porque está escrito, la venganza es mía. Yo repagaré, dice el Señor. ¿Cree usted que si usted está en lo correcto, que el Señor va a defender lo que es correcto? ¿Cree usted que si usted está en el lado correcto, Dios toma el caso del justo? ¿Cree usted eso? Esta es la manera en que usted no toma venganza, es la manera en que usted no paga mal por mal. Usted, de hecho, cree que Dios tiene su caso en su vista, su caso en sus manos, y que Él puede ser confiado con su caso. Este es el ejemplo que Jesús puso para nosotros. De hecho, lo podemos decir de esa manera. No repagar mal por mal es simplemente el caminar en los pasos de Jesús. Usted no puede ser como Cristo. Usted no puede ser como Cristo y pagar mal por mal. 1 Pedro 2:23 dice, y quien cuando le ultrajaron no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba. Siguiente declaración, escucha esto, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él seguía dejando su caso en las manos de Dios, en las manos del Padre. Así que no puedo tomar venganza. No puedo guardar rencor. De hecho, debo de amar a mi vecino como a mí mismo. Debo de confiar al Señor con mi caso. Hay otro hilo de verdad que pasa por esta instrucción. Yo debo de positivamente hacer bien hacia todos los hombres, y eso incluye a mis enemigos. Así que no solamente no puedo tomar venganza sobre ellos, no solamente no puedo guardar rencor contra ellos en mi corazón, no solamente debo de dejar mi sentido de cómo me han hecho mal en las manos de Dios. Pero ahora la palabra de Dios me enseña que debo de positivamente buscar maneras en que yo puedo hacer el bien a todos los hombres, incluyendo a mis enemigos. 1 Tesalonicenses 5:15 dice esto. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Y me gusta el hecho de que él le dirige esto a la congregación de la manera en que lo hace. Dice, cuenta cómo empieza. Dice, vean, dice, mirad, dice, que ninguno le devuelva a otro mal por mal. Esto es algo que es un estándar en el cuerpo de Cristo. Así que no solamente usted no debe de regresar mal por mal, pero tenemos que asegurarnos en el cuerpo de Cristo que nadie regrese mal por mal. Esto es algo que debemos de estarnos animando unos a otros, algo de lo que tenemos que ponernos cada uno a cuentas. De que nadie que nombra el nombre de Jesús regrese mal por mal o pague mal por mal. Pero más bien lo que hacemos es que siempre buscamos aquello que es bueno para uno y el otro. Y no solamente para cada uno en el cuerpo de Cristo, pero para todos los hombres. Esto es lo que somos llamados a hacer. ¿Puedo hacer una pregunta? Cuando alguien viene a usted y siente que se le ha hecho mal, ¿qué es lo que usted le dice a ellos? ¿Usted los anima a pensar y a escoger de acuerdo a la vida? ¿Usted les anima a escoger vida? ¿Usted los anima a no repagar mal por mal? ¿Les anima a no guardar rencor en su corazón? ¿Les anima a confiar en su situación en el Señor? ¿Les anima a hacer el bien para la persona con la cual están molestos? o les ayuda a usted a alimentar una actitud en su corazón que es destructiva a ellos y a la persona que les ha lastimado. Porque se da cuenta, esto no solamente es una responsabilidad personal, es una responsabilidad de la congregación. Vea usted que suceda, que nadie regrese mal por mal. Este es un estándar congregacional. Esto no solamente es un estándar del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era muy claro y era muy práctico acerca de esto. Me gusta esto. Esta historia en Éxodo 23. Éxodo 23, verso 4 dice, si encuentras extraviado al buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Pare ahí por un momento. Primero que nada, deje que penetre la palabra enemigo. Esa es una palabra fuerte. Usted puede decir que alguien me ha lastimado, puede decir que usted está enojado con alguien, usted puede decir que alguien le ha ofendido, pero cuando usted dice que ellos son su enemigo, eso es una palabra fuerte. Así que alguien le odia. Positivamente, ellos han querido hacerle mal a usted o para que usted sufra cualquier tipo de mal, su corazón no está con usted. Ellos son su enemigo. Y ahora usted ve, usted se encuentra con el buey de su enemigo o su asno, extraviándose. ¿Qué sucede dentro de su corazón? ¿Qué sucede dentro de su mente? ¿Qué sucede en el ámbito de sus decisiones? ¿Usted se regocija en eso? Él se salió del corral, se está escapando, disfruta tu libertad. ¿Eso es lo que usted hace? Dice, si usted encuentra a su buey o el enemigo de su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo. Ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Aquí hay alguien que le aborrece. Y ahí está él tratando de ayudar a pararse a su asno. Y él no tiene la habilidad de hacerlo por sí solo. ¿Qué es lo que usted debe de hacer, creyente? Usted debe de ayudarle. Así que no se nos permite tomar venganza ni guardar rencor. Debo de confiarle al Señor mi caso. Tengo que hacer el bien para todos los hombres, incluyendo a mis enemigos, al que me ha hecho mal. Pero va aún más profundo que eso. Yo no solamente debo de hacerles bien a ellos. La palabra de Dios me dice que yo tengo que desear el bien para ellos. Tengo que desearles el bien. Proverbios 24:17 dice, no te regocijes cuando caiga tu enemigo. Y no se alegre tu corazón cuando tropiece. No sea que el Señor lo vea y le desagrade y aparte de él su ira. ¿Usted sabe que el Señor no se agrada cuando usted se regocija dentro de usted mismo por la caída de su enemigo? Alguien le ha odiado, alguien le ha maltratado, alguien ha buscado hacerle mal y ahora ellos caen. Si usted toma cualquier tipo de placer interno por eso, Dios no se agrada. ¿Por qué no? Bueno, ¿qué debe de hacer? ¿Qué debe de querer el corazón de redención aún para nuestros enemigos? Más que la redención. La bondad de Dios, ser conocida por ellos, experimentada por ellos, llamada por ellos, escogida por ellos. Usted piensa acerca de todas estas cosas que hemos visto acerca de repagar mal por mal, y le quiero hacer una pregunta. ¿Puede usted pensar acerca de alguien en el Antiguo Testamento que claramente fue maltratado y fue presentado con una oportunidad para vengarse? ¿Quién viene a mente? José. Claramente maltratado, vendido en la esclavitud por sus hermanos. Le mintieron a sus padres. José, él piensa que José está muerto y a través de todo ese maltrato, Dios rescata a este hombre y lo eleva. Y ahora, cuando la hambruna ha venido, sus hermanos vienen y tiene una oportunidad buenísima para vengarse. Y ellos lo saben. Génesis 50, verso 14. ¿Por qué no va ahí y léalo conmigo? Génesis capítulo 50, verso 14. Y después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensajero a José diciendo, tu padre mandó antes de morir diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, he aquí, somos tus siervos. Pero José les dijo, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal. Pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy. Y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Vaya a Génesis 45. Usted se pregunta, ¿de dónde viene esa perspectiva? Nos recuerda de nuevo, ¿de dónde viene esa perspectiva? En Génesis 45, vea el verso 5. Ahora pues no os entristezáis ni os pese por haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre la tierra de Egipto. Daos prisa y subid a donde mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto, ven a mí, no te demores. Me gusta el hecho de que José dice, no fuisteis vosotros el que me envió a mí, sino que fue Dios. ¿Cómo usted no regresa mal por mal? Usted no puede vivir esto sin una creencia firme en la soberanía de Dios. ¿Está obrando Dios aún cuando usted es maltratado? ¿Está Dios obrando aún cuando las personas quieren hacerle mal a usted? ¿Confía usted en Él con esto? ¿Cree usted que Él es? Así que la vida significa no regresar. Mal por mal. Rápidamente, no tengo mucho tiempo, quiero mencionarlo. Dese cuenta, la aplicación más específica de esto está en el verso 9 también. De 1 Pedro 3, si usted quiere ir de regreso ahí, dice, no pagues mal por mal. O, entienda esto, no debes mal por mal o insulto por insulto. Este principio tiene que extenderse a su boca. Tiene que extenderse a su boca. No regresar mal por mal, tiene que extenderse a su boca. ¿Cuál es la cosa más difícil de controlar en el cuerpo humano? Aparte de lo que está sucediendo en su corazón. ¿Cuál es la cosa más difícil de controlar cuando usted ha sido lastimado? La lengua. Es lo que usted dice. Esto tiene que ver no regresar insulto por insulto. Alguien le ha insultado, le ha vituperado, le ha lastimado con sus palabras. No regresar insulto por insulto. Primero tiene que ver con lo que usted les dice a ellos. Pero no para con lo que usted les dice a ellos. Se extiende a lo que usted dice acerca de ellos. Y quiero darle una advertencia especial. Yo le advierto, le recuerdo, el veneno todavía es veneno en la casa. ¿Puedo decirlo de nuevo? El veneno todavía es veneno. ¿Qué? En la casa. El veneno todavía es veneno en sus relaciones más cercanas. Quiero animarle que cuando usted ha sido lastimado, tenga cuidado aún de las cosas que usted dice a la persona con la cual está usted casado. Porque sabe que después de que el Señor le ha otorgado gracia, después de que el Señor ha cambiado situaciones y después de que el Señor le ha mostrado lo que Él está haciendo y Él ha hecho una buena obra en su corazón y en su vida a través de todas estas cosas que le han lastimado. Así que ahora su corazón ha cambiado hacia esa persona. Cuando usted ha sacado maldad acerca de esa persona, a la persona con la cual está usted casado, puede que le cueste más trabajo a ellos superarlo que a usted. No estoy diciéndole que no hay cosas que no compartimos juntos como esposo y esposa en términos de dolor y decepción y todas esas cosas. Yo le digo a usted, tenga cuidado de su boca cuando usted tiene un deseo de pagar mal por mal. Y tenga cuidado de su boca aún cuando se trata de su casa y cuando se trata de su esposo y esposa. Porque el veneno es veneno aún en casa. Cierro esta noche al hacerle un par de preguntas rápidas. ¿Dónde en su vida está usted enojado? ¿Dónde en su vida está usted enojado? Usted puede decir que no está enojado. Es chistoso, ¿no es cierto? Hay personas que dicen que no están enojados, pero toda su vida dice que tienen un gran problema. Se ofenden rápidamente, siempre parece estar enojados, algo les molesta. ¿Dónde en su vida está usted enojado? ¿Dónde en su vida está usted guardando rencor? ¿Dónde está tratando usted de poner un punto de vista positivo en lo que realmente es una perspectiva incorrecta? Bueno, hermano, usted no sabe por lo que yo he pasado, usted no sabe por lo que yo he pasado, usted no sabe, usted no sabe, usted no sabe. Esto es lo que yo sé lo que la Biblia dice. Dice que no debemos de tomar venganza, ni siquiera tenemos que guardar rencor. Tenemos que amar a nuestro vecino como nosotros mismos y hacerle bien a todos los hombres, aún hasta nuestros enemigos. ¿Usted está viviendo de esa manera? ¿Dónde está viviendo usted de acuerdo a los estándares terrenales y la sabiduría del mundo en vez de la sabiduría de Dios que vimos esta noche? ¿Dónde está usted haciéndole pagar a alguien por lo que ellos le han hecho a usted? Y hay muchas maneras diferentes en que nosotros tratamos de hacer que las personas paguen por lo que han hecho. No somos tan amigables a ellos como lo éramos antes. Simplemente les hemos dejado saber a través de la atmósfera de un aire frígido que las cosas no están bien. Porque queremos vengarnos. Decirlo de una manera más enfocada, ¿dónde está usted rehusando confiar a Dios con su caso? Usted lo tiene firmemente en sus manos en vez de dárselo a Él y confiando de que Él le ama y que le ama a ellos. Y en su sabiduría le está obrando en su situación para su gloria y para su bien. Y usted va a escoger la vida y honrarle a Él, no por pagarle a Él mal por mal o insulto por insulto, o al confiarle a Dios su caso día tras día tras día. ¿Desea usted hacer eso? ¿Va a escoger usted la vida esta noche? Y si ese es su deseo, diga amén. Oremos. Padre, gracias por el reto que es tu palabra. Gracias, Señor, por el hecho de que tú tratas con nuestra naturaleza pecaminosa y nos haces ver claro que no podemos perdernos de esto. Tu palabra entra profundo en nuestros corazones y expone aún los pensamientos y las intenciones que están ahí. Padre, donde te hemos deshonrado con nuestro enojo y nuestra venganza, deseo de venganza, con guardar rencor, con nuestras maneras sutiles de tratar de pagarle de regreso a las personas, déjanos ver qué tan pecaminoso es esto. Déjanos sentir dentro de nuestros corazones cómo eso te deshonra. Déjanos ver a nuestro Salvador perfecto que merecía nada en la manera de maltrato. Cómo Él rehúsa repagar mal por mal o insultar de regreso, pero Él se continuó confiándose a sí mismo a ti, Señor. Déjanos caminar en sus pasos. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gather in our prayer groups, and after you pray, you're dismissed.